Yo soy tu padre.
Eso no es verdad. Es imposible.
Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad.
¡No! ¡No!
Luke, ven conmigo. Es el único camino.
Abierto a mediodía, el único camino.
Pero que muy buenos y soleados días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón por la Marcha Albert desde la 99.9, desde Valencia Radio. Estamos aquí en la tienda Movistar de la Plaza del Ayuntamiento. Hoy es 21 de marzo de 2019. La verdad es que la ciudad de ayer amaneció tranquila, calmosa, incluso un pelín resacosa, pero hoy poco a poco, muy poco a poco, va recuperando el ritmo habitual. Y como siempre, que se nos olvidó decirlo, hay que ver las brigadas de los operarios de limpieza, cómo se le ocurran, que prácticamente en uno o dos días ya está todo limpito, 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 lo cual contribuye a que tengamos más higiene también en la Sesera, que tras la polémica, ya sabéis, de los ríos de orines en la zona antigua de la ciudad y los contenedores repletos de basura, el debate sigue abierto. Muy buenos días, Silvia Benlloc.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Mon.
Hola, Ramón.
Silvia, ¿mañana te toca resurfacing?
No, lo hemos dejado para el viernes siguiente.
Vale,
porque claro, Baricoqui va un poquito con el jet lag, son muchos los
David
oyentes Anche también.
Acaba de volver de la India.
Claro, por eso. Y tal, vale. Entonces nos viene bien el, en vez de mañana, al otro. Y enseguida las vitaminas.
¿Vas a ponerte vitaminas de esas con epigenética?
Sí, no sé, las supervitaminas. Me acuerdo de que era aquello de supervitaminado.
Mineralizado.
Sí,
super ratón. Sí, señor.
Pues ahí, me voy a poner muy super ratón.
Vale, pues ponte super roedor ahí, poderosísima para el verano. Todo esto en la clínica de Besa, ya sabéis. Saludo también por aquí a Raúl Pérez. Raúl, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos
Saludo
días.
Saludo a Patricia Segovia. Patricia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Están aquí al lado en la calle Correos, número 4. Raúl, dentro de poco os voy a hacer una envolvente. O sea, quiero haceros ya una envolvente y a todo el que vaya de parte de la radio, que os traéis ese rollo. De momento, el viaje que quiero hacer este verano sigue siendo Sudáfrica.
Sigue siendo, sí.
Aunque seguramente hoy nos vamos a ir hacia Asia, hacia Bali, Kuala Lumpur, etcétera, etcétera.
Correcto.
Patricia, vas a tener que convencerme porque tengo ya prácticamente cerrado lo de Sudáfrica para segunda quincena de agosto. De hecho, hay amigos que me están llamando y me dicen, no me lo puedo creer, que tú eres el más apalancado del mundo. De hecho, pero me ha dado siroco. Quiero ver animales y quiero hacer lo del tiburón.
¿Sí?
Sí.
Muy
sí.
bien, muy bien.
Lo genial. Quiero hacer, lo
una
quiero hacer. Lo quiero hacer porque me acuerdo de algo que me dijiste, y es que cuando pasa el tiburón te mira con ese ojo. ¿Es grande el ojo del tiburón?
Es más grande que una pelota de tenis.
Quiero sentir un ojo de tiburón cerca de mí, Mon. No sé por qué, me da el punto.
Bueno, tú estate tranquilo que creo que los tiburones no muerden liberales, ¿eh? No, eso es canibalismo. No muerden a iguales.
Yo prefiero el tiburón al delfín.
Ah, bueno.
Porque el que tiene buena prensa es el delfín, que no deja de ser un animal gregario, que van en manada. Por cierto, guerrean entre ellos, secuestran a las hembras de los delfines, las someten a sevicias, no es broma, ¿eh? El delfín, lo que pasa es que tiene ese aspecto risueño, parece que se ría. No. El delfín es un depredador.
Apoyan a Venezuela
tremendo,
también.
Seguramente, no me lo extrañaría.
Bueno, ya hay leyendas urbanas de delfines violadores.
Sí, efectivamente. Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Intentan arrastrar sí, sí. a buceadores un poco al fondo y un poco, pues.
Sí, sí, que sí, que sí. Sin embargo, el tiburón es solitario, va a su bola y solo come cuando tiene hambre. No como el delfín, que es así como muy codicioso.
Pero el delfín le das un pescadito y pasa por encima de ti.
Hombre, y al tiburón es una foquita, claro. También, tío. También acude y se la come. Hay que defender más al tiburón y menos al delfín. Vamos a empezar con la rabiosísima actualidad, Mon.
Bueno, pues una noticia bastante preocupante. Ford traslada a México el 10% de la producción de la planta del Musafes.
Muy preocupante.
Y esto, lo que no aclara bien la noticia es las causas del el porqué, pero parece ser que es por toda la crisis que hay europea, más que la crisis interna del país.
De hecho, se veía venir que iba a llegar un golpe así, porque en Alemania estaban reduciendo empleos, estaban tomando medidas en muchísimas factorías de Europa, y ahora ha llegado a la factoría de Almusafes, que es una grandísima factoría, muy buena factoría. Y no estamos hablando solo de la factoría de Almusafes, estamos hablando a todo el cinturón industrial que soporta esa factoría. pero se disparan todas las alarmas.
Además, ten en cuenta, 40.000 Transit Connect para América dejan de hacerse en Valencia en 2021.
Y se van a fabricar en México.
Que son se hacen en México, que son los... se utilizan bastante, son tantos porque son los que llevan los taxis en Estados Unidos. Entonces, pues bueno.
Pues esperemos que alguien del gobierno reaccione y para que el golpe no siga y no sea más mayúsculo, porque esto da miedito. La Ford es una empresa completamente arraigada en la comunidad valenciana desde hace ya como 4 décadas o así, ¿eh? Llegó aquí, generó empleo y sería una pena que ahora pase algo. Al hilo de todo esto también comentar que la producción de coches eléctricos emplea mucha menos manos de obra.
Claro.
Que yo entiendo que va a llegar el coche eléctrico y que es el futuro y que no habrá nada que hacer, pero se necesitan menos empleados para los coches eléctricos, ¿eh? Y yo no sé si este tipo de grandes multinacionales ya van preparándose para lo que pueda venir. Y es una desgracia para la comunidad y para la economía en general.
Ya veremos qué pasa. Luego, desgraciadamente, tenemos otra noticia de otra manada. En Azuqueca, 5 violan brutalmente a una niña de 12 años. 3 de ellos menores, ¿eh? Que al final, yo no sé si esto antes pasaba. Y
sucedió
no se decía.
Hace un año.
Y, bueno, esto que te estoy diciendo...
Sí, sucedió hace un año.
Sí, exacto, porque han
además, pillaron a dos chicas.
Sí.
A la de 12 años y a otra. Se las llevaron a una antigua residencia de ancianos. Las llevaron a un cuarto de baño. Una de ellas, como tenía ascendencia árabe, la dejaron escapar. Y a la otra de 12 años la violaron. Analmente y vaginalmente. Con 12 años. Lo que yo no entiendo es por qué... Unos casos se ventilan tanto, y me parece muy bien, y con toda la razón, y que la gente salga a la calle, que salgamos a la calle a protestar, y otros no. Porque aquí estamos hablando de una niña de 12 años. Es que es horroroso lo que le ha pasado a esta niña.
Tres menores, pero lo más grave... Claro, de tres menores, bueno, es igual de grave. Y dos adultos.
Sí.
Los dos adultos están en prisión y...
Creo que eran 4 marroquíes y un nigeriano, 5 marroquíes y un nigeriano.
Y los tres niños, por decirlo de alguna manera, los tres menores... han pactado, me parece que son 3 años,
de internamiento
y luego 5 con una orden de alejamiento, lógicamente, claro. Pero dime tú que en 3 años la pobre chica...
Me parece
chica...
terrorífico lo que ha pasado.
Entonces, pues bueno, pues estas noticias desgraciadamente siguen pasando. Entonces, pues ya veremos lo que...
Te insisto en un detalle, no entiendo cómo asuntos parecidos conmocionan tanto y hay otros... que no merecen tanta repercusión en los medios de comunicación. No lo entiendo.
Está,
buena teoría tengo, pero en fin.
En los diarios está, quiero decir, yo lo hemos encontrado. La cuestión es que lo hemos encontrado un año después. No sé si...
No, es un asunto que se tapó y que ha saltado un año después, pero no sé por qué ahora no hay manifestaciones. No lo sé, ni por qué todas las asociaciones apoyan a esta niña de 12 años que ahora ya tendrá 13.
Bueno,
¿no?
la
cartas en el asunto.
Las manifestaciones entiendo yo que venían cuando salían en libertad. De momento están encerrados, que es lo que se merecen. Ya
no
veremos cómo sale la cosa.
No vinieron cuando salían en libertad. De hecho, los de la manada lamentable y repugnante.
O sea, cuando salían en libertad, cuando
estaban condenados.
Condenados,
cuando
salió
cuando salió la sentencia.
Exacto. Entonces, pues bueno, y todavía tiene mucha tela,
en
que
fin,
cortar esto,
sí, sí.
Lo que está pasando, lo que pasó con la manada de San Fermín. Porque
eso hoy leía también un dato para que esa imagen que tenemos a veces que España es un país muy violento, no es así. Es uno de los países más seguros de Europa y, por ejemplo, ahora se ha publicado un ranking de los países más felices de Europa. En el número 1 sale Finlandia y en el 2 sale Dinamarca. Dinamarca es el país con mayor violencia sexual contra la mujer en Europa. Dinamarca. La educada Dinamarca, la pulcra Dinamarca, etcétera, etcétera. Por otro lado, que Finlandia y Dinamarca sean los sitios donde la gente está más feliz, donde más feliz se vive, no lo entiendo. Nadie quiere irse a vivir a Finlandia, desde luego. Al contrario, los jubilados de Finlandia y Dinamarca se quieren venir a vivir aquí, a tomar el sol y a estar tranquilitos.
Ojo con los países tan fríos y tan de puertas
sí,
para adentro.
Están
porque
muy rotos
ahí,
por dentro.
Claro, y ahí lo
sí,
que pasa.
Es una frase tuya.
Lo que pasa en casa normalmente no se sabe, pero pasa de todo.
Sí.
Y sobre todo, pues índices de suicidios, etcétera, etcétera, y se dispara.
Sí.
Entonces, pues bueno, no sé quién hace, me imagino que lo hará un finlandés.
Es que son unos parámetros extraños de estos, de organismos que dependen de la ONU y tal, que es de renta per cápita, asistencia social, esto, aquello y lo otro, y dices, ya, pero luego lo que es la calidad de vida, yo que leches hago viviendo en Finlandia.
Me imagino que tendrán en cuenta las depresiones, etcétera, etcétera.
No,
pues si no tienen en cuenta las depresiones,
no.
Pues claro.
Claro.
Pero bueno, luego una noticia que saltaba esta mañana, policías y guardias civiles tildan de disparate la propuesta sobre las armas.
¿A ti qué te parece?
Bueno, pues me parece que si alguien es experto en armas es la policía y la guardia civil. Si lo tildan de disparate, entiendo que es un disparate.
Yo luego hablaremos de eso también porque sigue en el centro de la polémica nuestra tertulia política aquí.
Y tienen súper claro que incrementaría los hechos violentos.
Dos cosas. En la teoría... A mí, por razones de amante del western y de todo eso, en la teoría, me parece muy sugerente lo de que puedas tener un arma en tu casa para poder defenderte. Pero en la práctica me da miedo. ¿Por qué? Porque te puede dar un día un calentón y liar la parda. Entonces, claro, que todos podamos tener una pipa en casa para defendernos está muy bien. Pero es que esa misma pipa que puede ser para defenderte, a lo mejor algún día puede ser para atacar. Me da igual, te levantas cruzado de cables y el del butano llama más veces de mec, mec, mec. Te rayas, que hay gente muy chalada. Si sin armas ya hay violencia, pues imagínate. Entonces, yo creo que es el prudente con todo esto. Me parece muy legítimo que nos podamos defender o que cambien la ley en cuanto a legítima defensa. Eso también me gustaría, porque no puede ser que a veces el torturador tenga más derechos que la víctima. Pero claro, lo de tener una pipa en casa... No me...
A mí me parece delicado, no lo sé. Yo creo que una serie de gente, y yo creo que es un buen ejemplo... los agentes de la ley, que bueno, saben cómo va el tema. Entonces, sí. Pues si lo dicen será por algo. Luego, una buena noticia, menos mal, la inversión extranjera marca un récord en España. Esto no es tan bueno, pero cae en Cataluña. Bueno, lo de Cataluña tiene mucha lógica, pero pues parece ser que la cosa va bien. Entonces, en 2018 marcó un récord y en cifras brutas la inversión del extranjero llegó el año pasado a los 46.827 millones.
Por cierto, que la Comunidad Valenciana es la cuarta en cuanto a inversión extranjera. Ojalá subamos a la segunda, ojalá subamos a la tercera y ojalá venga aquí mogollón de dinerito para invertir alegremente y generar riqueza. ¿Algo más, Mon?
Una que te va a gustar. Venga. Bruselas impone a Google una multa de 1.490 millones por su negocio publicitario.
Lo que yo no sé si estos luego lo pagan, porque ya lleva 8.000 millones de euros acumulados en deudas. ¿Esto lo paga o no lo paga? Es lo que no sabemos.
¿Pero esto le importa o no le importa a Google? Porque sí.
Pues no lo sé, pero yo sí que tengo
claro que imagino que a lo mejor 1.400 para Google es...
A mí me gusta que le pongan multas así a gigantes de este tipo como Google.
Pero la cuestión es si les importa. Es como como lo que pasaba en los 90 en garitos, que les ponían una multa y seguían abiertos porque les compensaba y sacaban más pasta estando abiertos que pagando la multa. Y preferían pagar la multa.
Fíjate una cosa, ya que hemos abierto con la noticia preocupante de Ford en Valencia. Las grandes multinacionales del automóvil pueden emplear directamente a 500.000, 1 millón de personas en todo el mundo. Y empleos indirectos, pues a 10 millones más. Eso es mucha gente. Google da empleo a 7.000, 10.000 personas en todo el mundo, o 15.000.
Claro. Pero tú tenés...
Claro,
pero
oye, que claro. Muy bien, y que enhorabuena a los que montaron el negocio de Google, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es generar empleo o producir bienes de consumo, ya sean platos, vasos, ruedas, bombillas, nada de nada.
Pero según lo que dice el liberalismo, es que si un tío con coco hace eso y con menos gente y gana más dinero,
por eso te he dicho que pues claro que está en su derecho. Como nosotros estamos en nuestro derecho de no usar ese producto o de que cuando se pasen les caiga una multa.
Efectivamente.
Esto es un buen ejemplo que la cosa funciona. Oiga, usted está abusando de su poder, le cae una multa.
Claro, pero la cuestión es la que te digo yo. A lo mejor lo paga y le da igual.
Porque, no, pero a lo mejor otra cosa, a lo mejor es que la sociedad, como estamos muy manipulados, todo lo que sea cibernético, y como digo siempre, y ven camiseta y zapatillas como Mark Zuckerberg, o en su momento Steve Jobs, o los de Google, son súper enrollanas. Pero cuando ves a un señor encorbatado y con chistere con un puro y barrigoncio, es un capitalista explotador. Y después, a lo mejor el capitalista explotador está dando curro a 15 millones de personas en el mundo.
Claro.
Y el coleguita de Google, que no es tu coleguita porque tú eres el producto con quien mercadea, te está tomando el pelo y ese sí que es un depredador absoluto.
Pero
además te come el tarro.
Pero ten en cuenta, Ramón, que al principio, hace muchos años, el que iba con traje y corbata estaba bien visto y te fiabas de él. Ahora ya no. Pues con estos pasará lo mismo. El de la sudadera y zapatillas, pues en principio parece enrollado, pero luego te darás cuenta que no.
A mí me parecen unos depredadores absolutos. Y eso no es liberalismo, eso es depredación, cuidado. Bueno, liberalismo es que te gusta la libertad. y te gusta que te dejen en paz, y te gusta no molestar al prójimo, y te gusta prosperar sin que te pongan palos en las ruedas.
No te lo crees ni tú, Ramón.
Claro que me lo creo.
No crees ni tú.
Liberalismo es que te puedas ir a Sudáfrica con porque te lo pagas con tu honrado trabajo.
Es lo menos malo, pero si pero si es moderado, mejor.
Hombre, claro que tiene que ser moderado y tiene que tener un reglamento, Mon, pues por supuesto que sí.
Poco...
Pero si no es que ya no hay nada más en el mundo. Queremos igualdad de oportunidades para todos, y queremos meritocracia, y queremos excelencia, y queremos esfuerzo. Oiga, usted no se quiere esforzar, pues bueno, tampoco se ponga usted a reclamar y a quejarse por ahí. Si no se esfuerza y lo que quiere es estar en su casa sesteando, me parece perfecto.
Bueno,
pero no me pidas a mí que te ayude.
También
a lo mejor te ayudaré si me apetece.
Hay muchas empresas que funcionan muy bien y tampoco se esfuerzan mucho.
¿Cuál es?
Eso existe. Pues
¿cuál
en,
es?
Pues en
cualquier parte. Yo no conozco ninguna que no se esfuerce y le vaya bien. ¿Tú conoces alguna?
Yo conozco cantantes que no dan conciertos, que están ganando dinero. Yo conozco,
¿Y cómo
yo conozco
dinero?
Empresas, pues porque la gente va, por alguna razón.
Bueno, pero si, si vas porque da un concierto.
Yo he estado en muchos trabajos, que era un desastre cómo funcionaba, pero como ganaban, podrían ganar más.
Bueno, ¿y qué quieres?
Pero, pues bueno, pues eso. Pues es lo que te estoy diciendo, Ramón, que al final...
Sin esfuerzo rara vez funciona algo, Mon.
Sin esfuerzo también puede funcionar.
Es muy raro. Momentáneamente se acaba hundiendo todo. O te lo curras y además necesitas suerte, necesitas tener mucha habilidad, o no suelen funcionar las cosas. ¿Te apetece que nos vayamos hacia Bali?
Vale.
¿Te apetece que nos vayamos hacia Asia?
Vale.
Raúl, Patricia, Bali...
Hola.
¿Cómo llegamos a Bali? ¿Dónde está Bali en el mapa?
A ver, Bali Situanos. Es una de las islas que pertenecen a Indonesia, muy al sureste.
Un momento, ¿sabías que era una isla, Mon?
Yo creo que sí que lo sabía. Ahora si me lo dices te voy a decir que sí, claro. Pero pregúntame pues, antes, pero yo creo que sí.
Pues yo te prometo que no había caído en que era una isla. Fíjate hasta qué punto llega mi ignorancia. Por cierto, si tenéis dudas para vuestros viajes, enviadnos WhatsApps al 693-460-489, porque la gente de Bitraver Brandon Katay lo sabe todo y lo hacéis a medida en un momento dado.
Totalmente a medida.
Por ejemplo, esta mañana me ha llamado un amigo, me ha dicho, oye, ¿y si yo voy a Sudáfrica? Perdona, Patricia.
No, tranquilo.
Me dice, si voy a Sudáfrica pero quiero ver un partido de rugby, ¿me consiguen las entradas?
Por supuesto,
claro. Eso sí. Le he dicho yo, menos mal. Me alegra que has dicho, porque he dicho, pues claro, claro
no?
que te lo consiguen, porque este es un fan de rugby, es modesto.
Ah.
Dice, hombre, tío, y aparte del tiburón y eso, me gustaría un partido de rugby.
Igual que un partido de la NBA en Nueva York, por ejemplo, si mientras se haga un concierto de un cantante conocido en Las Vegas, eso mucha gente lo...
Una cena en cualquier restaurante, importante.
Hay gente que su viaje lo ubica en la fecha que va un cantante a un sitio, pues para coincidir ese día y después aprovecha y ve,
qué
y
bueno.
ve el destino.
Me gusta eso, me gusta. Pues ya sabes, Modesto, sí, te pueden conseguir entradas para que veas un super partido de rugby de los que a ti te gustan. Bali, es una isla, ¿por dónde?
Decíamos que está en el sudeste asiático, pertenece a Indonesia, y me comentabas la ruta para llegar. Bueno, pues desde Valencia tenemos dos opciones. Tenemos Turquís, una vez más apoyándonos la salida desde Valencia con vía Estambul. Haríamos un Valencia-Estambul, Estambul de Empasar, que es la capital. Y KLM también nos apoya vía Ámsterdam. Y luego ya, bueno, las rutas básicas desde Madrid, que como sabrás, desde el aeropuerto de Madrid es desde donde salen todos los vuelos internacionales más importantes. Pero vamos, esas serían las rutas más cortas.
¿Por qué Bali?
A ver, yo te voy a dar ya mi opinión personal.
Sí, sí, sí. No, esa es la que me vale, tu opinión personal, Patricia.
A ver, Bali al final es pertenece al sudeste asiático, como decía, y yo creo que la diferencia que radica sobre todo en que es diferente al resto del sudeste, hablo de Tailandia, Vietnam, Camboya, porque en Bali lo que han hecho es coger de cada religión y de cada cultura que les rodea lo que les ha interesado y han creado la suya propia. Pues a partir de ahí...
Me parece muy listo.
Ya es diferente, exacto, ya es diferente al resto... Sigue siendo el calor humano al final y la calidad de la gente lo que al final te quedas abstraído por ello, pero bueno, yo creo que eso marca un poco la diferencia con el resto del sudeste.
O sea, la gente es buen rollo.
Total.
¿Llevas la faldita esa? ¿Los hombres? ¿El sari?
El sarum.
Sí. Esa faldita y tal que está muy cómoda.
Exacto.
Y la gente es súper buen rollo.
La gente no tiene nada, al final es un poco lo mismo de siempre, pero es que es así, la gente no tiene nada y son felices, o sea, no les hace falta mucho más, y es que encima lo comparten contigo, que aún es mejor.
Eso me comentaba antes Hernán, lo de la gente que gasta demasiado que se puede gastar menos.
Sí, es que es así.
Playas, montañas,
a
selvas,
ver,
bichos, comida.
Bali ofrece todo. Lo que hay que decir es que Bali no tiene unas playas idílicas de arena blanca. Eso sí que es cierto. A veces la gente viene con el concepto equivocado a la agencia, te viene, no, yo quiero Bali como destino de playa. No es un destino de playa únicamente, es un destino cultural. Que tiene playas, sí, pero no son playas idílicas del Caribe o como pueden ser Maldivas. tiene un par de ellas más escondiditas, que lo atrevido es poder llegar hasta ellas con una moto de alquiler, un poco
eso
moverte
mola,
por tu
Patricia.
Cuenta, eso sí, que, pero esas no son las turísticas, ¿eh? Vale. Hay que
pero
ir a buscarlas.
Pero lo podéis hacer también.
Sí, claro.
Vale.
Y luego, sobre todo, ofrece cultura, ofrece naturaleza en estado puro. Tiene una zona, hay un pueblo de locales llamado Ubud, muy al norte, que está metido entre campos de arroz, entre terrazas de arroz, donde podéis practicar pues actividades tipo senderismo, trekking, rafting.
¿Todo selva, selva?
Todo selva, pura selva.
¿Hay templos?
También hay templos. Ahí en la parte cultural es lo que decía. Tienes varios templos al norte, el templo madre, el templo del agua, donde te enseñan un poco lo que decía de la cultura, que al final ellos han ido cogiendo lo que les ha interesado para crear sus ofrendas tres veces al día. Los dioses, el dios de, no sé, existe el dios del micrófono. Pues bueno, tienen un dios del micrófono, no sé. Es un poco muy peculiar en ese aspecto. Y luego las playas, por supuesto, y la gastronomía que tienen.
¿Qué gastronomía?
Hay que decir que es muy picante la comida, ¿eh?
Me gusta el picante.
¿Te gusta?
Sí, mucho.
Allí los europeos tenemos que ir en plan de no, que no pique mucho, por favor. Pero bueno, sí, pica mucho, tiene mucho pescado asado y mucha carne muy, muy especiada al final, asada.
Oye, como nosotros podemos elegir el hotel desde una super cabañita molona a un hotel con más gente a tal, ¿cómo está la cosa?
Hay de todo, hay tipo resorts que todos tenemos en mente, pero en Bali lo que de verdad debes disfrutar es un tipo villa con tu piscina privada.
Claro.
En metido
ahí
en,
que
en
queremos,
un enclave,
Patricia.
En un enclave de naturaleza.
¿Ves? Hasta viendo a un comunista como Mon, se da cuenta que Mon también prefiere una villa con piscina.
Sí, sí. Una villa privada donde te puedas bañar a la hora que quieras y como quieras. Además, tiene otra peculiaridad, los alojamientos en Bali tienen las duchas al aire libre, casi todas. Tienen el váter, lo que es el váter tapado, y luego tienen la ducha al exterior, donde, vamos, ducharte con la luna llena, bueno, es toda una experiencia también.
¿Suena bien? Yo nunca me he duchado con la luna llena.
A la intemperie, allí, llueva o no llueva, vamos.
Lo malo que como no tengo personalidad, ahora ya estoy cambiando Bali por Sudáfrica y quiero seguir en Sudáfrica.
Te llama
como funciono con detalles, es lo de la luna llena y la ducha, pero fíjate, es como lo del ojo y el tiburón.
Y en Bali también hay animales exóticos.
Muchos también.
Lo que puedes hacer, Ramón, porque normalmente...
No, cada año, mientras esté con nosotros, voy a hacer uno.
Normalmente, muchas parejas se casan y hacen dos viajes, uno de descanso y otro más cultural. Entonces,
te casas con Rito Balines.
Entonces te podrías casar allí. Bueno, yo preferiría que te casaras aquí
gente,
y así iría a la boda.
Sí, 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 que van a casarse adrede allí, por el rito de allí. Sí, sí, muchos.
¿Cuántos días conviene estar en Bali?
Nosotros consideramos que un número de 8 o 9 noches son suficientes para conocer la isla. Pero ya digo, yendo a los lugares concretos, al final Bali es un destino muy turístico, como lo es Tailandia también, lleva vendiéndose muchos años, pero si sabes dónde ir y dónde alojarte, vives la isla de otra manera.
Totalmente. Vale, para oír del mogollón, y ahí es
exacto,
donde entráis vosotros.
Exactamente.
Es decir, yo voy a Vitraver y les digo, vamos a ver, yo quiero...
No quiero lo típico.
Exacto, quiero huir del circuito habitual y del mogollón de gente. Y si hace falta, me ponéis un guía para mí.
Por supuesto, todo en privado. Además, los servicios no tienen precios elevados. Bali es el típico destino que la calidad hotelera es muy alta.
O sea que no es caro.
No, para nada.
Vale, supongamos que tengo 15 días y ya que estoy en Bali, ¿qué más puedo hacer por la zona?
Si quieres meterle, por ejemplo, algo de ciudad, porque Bali al final la capital de Denpasar es pequeña, no es una gran urbe. Yo lo he hecho varias veces, pues metiéndole Kuala Lumpur como ciudad en Malasia, Singapur, también tenemos parada en Singapur, y así te quitas un poco el gusanillo de lo que es una gran ciudad asiática y luego ya saltas a Bali para estar en un ambiente más rural, porque al final Bali es muy rural en todos sus aspectos, en la montaña, en la playa, en todo.
O combinarlo con alguna isla pequeñita, tipo Gili.
Sí, y luego
¿tipo?
Ya...
¿Tipo?
Gili.
Las islas Gili, sí. Están más al norte, entre Lombok y Bali, y ahí sí que te ofrece una calidad de playa bien, de arena
me
blanca, cocotero...
Puedo hacer las tres cosas, ir a Bali, exacto, ir a Gili, irme a Kuala Lumpur para tener una dosis de urbanismo. Porque lo que conocemos de Kuala Lumpur, si no me equivoco, es por las películas, esos dos
Torres
edificios
Petronas,
que van Petronas ahí unidos, sí, las Petronas, ¿qué tal?
Brutal, o sea, es increíble, estar ahí bajo y mirar hacia arriba, es increíble.
Llegar a Kuala Lumpur es muy gracioso porque vas con el avión, sí, selva, 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 y de repente ves un recorte, sí, y en ese recorte han plantado la ciudad, o sea, es una ciudad realmente nueva.
Entre la selva, o sea, la rodea la selva completamente.
Una ciudad hipermoderna, con un nivel de vida en la ciudad muy alto. Hay deportivos, hay centros comerciales espectaculares. Y a la vez lo rodean pues las típicas casitas, granjas. La gente no pone vallas porque tienen una sensación de seguridad entre ellos muy grande.
O sea, ahí no hace falta tener un arma para defenderse.
No.
Bueno, igual tienen algún garrote por ahí, pero pues hay algún mono salvaje. Y después en el extrarradio tienen uno de los santuarios más famosos de lo que es toda Malasia. Por ejemplo, Batu Caves, por ejemplo, es el santuario hindú más importante de la zona. Tiene una estatua del dios Muga, el 30 metros de dorado, 30 metros de alto. Unas escaleras hasta arriba que entras en una cueva muy grande. Todo lleno de monos, inciensos. Es una experiencia muy chula también. Eso está a 20 minutos de lo que es el centro de la capital.
O sea, podemos hacer un tour por Asia tutipleni.
Tutipleni, claro.
Insisto que vosotros os adaptáis a las necesidades de la gente que vaya a veros, de oye, que yo quiero esto, que tal, que tal, y por muy caprichositos que sean, os adaptáis.
Sí, claro, es que hay gente que no quiere lo típico, quiere algo diferente, y nosotros intentamos siempre adaptarlo dentro de las posibilidades que ofrece el destino, el final, claro.
¿Qué tour haríais vosotros por toda la zona? Vosotros que habéis estado, decir, mira, hay que hacer esto, esto y esto.
Bueno, desde Kuala Lumpur puedes saltar a la zona del Borneo Malayo, que ya te metes en, bueno, sabéis que Borneo es la tercera isla más grande del mundo, mucha gente no lo sabe, lo descubrió Magallanes y Elcano sobre el 1500.
¿Ves?
Españoles, Ramón, españoles.
Es que es increíble. Es increíble. De hecho, hay un pleito, no me acuerdo con qué islas son, que España debería de pleitear ahí. No me acuerdo, ya, a ver si lo investigo, os lo contaré para el próximo día. Unas islas muy perdidas por el Pacífico, por ahí, que España aún las podría reclamar, porque como no iban y la descubrieron los españoles, sí. Y me lo contaba un jurista el otro día, y dice, aquí está fallando la diplomacia española, porque habría que pedirlo. Perdona.
Nada, y lo que es Borneo es un destino súper curioso, porque hay un montón de especies autóctonas. El mono narigudo, no sé si sí. Lo habréis visto alguna vez en la tele, ese mono tan curioso que tiene una nariz muy grande. El orangután rojo es originario de allí. Visitas algún museo donde ves animales disecados para un poco que te hagas la idea de los animales que existieron allí, y hay animales que son como mitad tigre, mitad oso, yo que sé, hay animales súper extraños. Y evidentemente, pues en la zona pues hay varios trekkings, no muy largos, porque no recomiendan que sea más de un día para que no te pierdas, porque si te pierdes por la noche parece ser que ya es complicado que te encuentren. Y bueno, que
eso mola, esa sensación.
¿Te gusta
de
la aventura,
No,
¿no? Sí.
Pero,
ah, vale.
O sea, el mundo de la teoría y luego es de la realidad. O sea, en teoría me mola de guau. Pero luego ahí estaría, vamos, agarrado al guía.
Perderte
yo
por
no me
la
pierdo.
Selva de noche, no creo.
A ver, es que uno dice, uy, un trekking de menos de un día y es peligroso. Sí, porque realmente cuando te metes a hacerlo, te das cuenta de que no es un caminito como el que podamos tener aquí en cualquier montaña, sino que todos son raíces entrelazadas, gordas, serpientes por bastantes sitios, todo lleno de monos, jabalíes salvajes entre los matorrales, yo qué sé. Es un destino muy curioso. Siempre vas con un guía que te va diciendo, mira, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro. Y es todo muy
contemplativo. Además, en un bosque así entiendo que como te despistes 5 o 10 metros del guía, te has perdido.
Sí, sí.
Ya no lo ves.
Pero Ramón, de la manita.
De la manita con una cuerda atados a la cintura, vamos.
También,
y
también.
Si ya te resulta difícil el camino de Gabor, cuando está seco, te lo imaginas un día de lluvia, oscuro y demás, y dices, bueno, esto es...
Bueno, le das un machete de esos, como en las películas, a Ramón para que vaya abriendo el camino.
Una navaja albaceteña.
Pero eso, Ramón, activas el GPS de tu móvil.
Sí, claro.
Efectivamente.
Oye, que no os lo toméis a cachondeo, pero me ha abierto el Google Maps y me he puesto Bali y estoy viendo por ahí todo lo que vosotros decís. Es una pasada, Ramón. ¿De verdad quieres irte a África este año?
Piénsalo, Ramón, piénsalo.
Yo creo que para empezar es que lo del tiburón me ha hecho cantidad de gracia. Vale. Y lo de estar en el Parque Kruger, es que claro, viajes. Parque Kruger, 3 días. Ciudad del Cabo, 3 días.
Cataratas Victoria también.
Y Cataratas Victoria, los dos últimos
días. Es un viajazo,
sí, la verdad es que
no. Pero el segundo Bali.
Sí. Patricia, llevo como 10 o 15 años haciendo la seta, de verdad, sin moverme de la palocueva.
Pues eso está fatal.
De joven viajé muchísimo a la aventura con amigos, recorriendo Estados Unidos en coche, etcétera, etcétera. Pero ahora me he dado el punto de... Ahora quiero viajar. Pero además quiero viajar bien.
Experiencias.
Quiero aventura controlada. Es decir, quiero ver los bichos del Parque Kruger, pero de guay. No quiero ir por ahí tirado ni nada. Volvemos ahora mismo, Silvia.
Vale.
Que seguimos hablando de viajes chulos y si hay WhatsApps nos los vas pasando, ¿de acuerdo?
Vale, perfecto.
Venga, volvemos ahora. Os recuerdo nuestro número de WhatsApp, 693-460-489. Están en la calle Correos número 4. Raúl, tú crees una de las cabezas jefes de ahí. Quiero hacerte un envolvente. Quiero descuentillo para los... quiero algo para los oyentes que vayan.
Claro que sí.
Para mí no, para los oyentes.
Sí, algo,
para los amigachos y para los colaboradores.
Estamos preparando algo para los clientes que escuchan la 99.9. ¿Vale? Que tengan buen servicio, un buen descuento cuando vengan a la oficina.
Volvemos ahora mismo, es aquí desde la tienda Movistar.
99.9 Valencia Radio.
Clínica Devesa presenta su nueva unidad de medicina estética. Nos adelantamos e innovamos continuamente para que tú puedas retroceder en el tiempo. Borra el paso del tiempo en tu piel con el Resurfacing Facial de Clínica Devesa. Fuera arrugas y líneas de expresión, cicatrices de acné o varicela, manchas de la edad, verrugas, lunares. Clínica Devesa. 673-169-349. Calle Guillem de Castro 96, Valencia. Y quédate de vena. Divina
está. Abrir. Cerrar. Abrir. Cerrar. En Vicent Torres, Carpintería Metálica, somos especialistas en cerramientos acústicos y térmicos. Solicita una valoración en vicentetorres.com o llámanos al teléfono gratuito 900-859-958. Vicent Torres, para grandes proyectos como el tuyo.
En Práctica Hogar quemamos los precios durante este mes de fallas. Aprovechate de las ofertas en muebles, sofás y colchones. Además, en Práctica podrás ver las últimas novedades que hemos traído en iluminación, menaje y decoración. Visítanos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Más de 1 millón de personas ya las han conocido. Medusas como jamás se habían visto. ¿No te pica la curiosidad?
Ven a l'Oceanogràfic de València.
Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
Estudiar inglés puede ser esto. Entra, vive y aprende inglés en el universo WhatsApp. WhatsApp es práctica, WhatsApp es música, WhatsApp es libertad y horarios non-stop. WhatsApp, no estudies inglés, háblalo. Apúntate ya en Isabel la Católica 9.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
Señoras y señores, la reina vuelve al casino. 29 de marzo, tributo a Queen en Casino Cirsa Valencia. Cena más espectáculo desde 32 euros. Infórmate en casinocirsavalencia.com. Show must go on.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo. 90.